El Sindicato Médico del Uruguay realizó ayer una jornada de reflexión con el objetivo, aseguraron, de sensibilizar a la población sobre las agresiones que han sufrido los profesionales de la salud en los últimos días. Recordemos que en Salto, un neurólogo, Pedro Gaudín, fue asesinado por el esposo de una paciente fallecida en diciembre del año pasado, y que aquí en Montevideo el médico Jorge Bermúdez fue agredido la semana pasada por una persona en plena calle cuando atendía a un accidentado. Los médicos están reclamando básicamente medidas de seguridad para poder trabajar y advierten sobre los riesgos que sufren. Algunos dicen que son víctimas de campañas de desprestigio. Cuando se habla de estos temas surge otro elemento de discusión, el tipo de atención que brindan hoy los médicos a sus pacientes. Hay quienes también se quejan de que es prácticamente inexistente, que no se brinda hoy por hoy el tiempo necesario para una buena relación y una buena atención al paciente. Para hablar sobre estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Homero Bañulo, director del Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Maciel.
La sociedad y la gente.
Recordemos que Bañulo tiene 65 años, es médico intensivista e infectólogo, actualmente es director del Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Maciel. Fue presidente del Fondo Nacional de Recursos y también vicepresidente en su momento del Sindicato Médico del Uruguay. Es uno de los autores, además del libro Guía de Cuidados de Pacientes de Alta de CTI. Es un libro muy interesante que contiene algunas recomendaciones y pautas sobre cómo los familiares deben tratar, familiares o quienes cuidan a los pacientes que pasaron por un momento crítico en el CTI. El prólogo de este libro es de su autoría y allí incluye Bañulo algunos comentarios que son aplicables a la situación actual, y por eso lo elegimos para hablar hoy con él. La medicina está obligada a establecer un nuevo contrato con la sociedad para obtener así el reconocimiento a la función que se cumple, es una de las frases. Para ello debe cambiarse algunos de los valores y sus objetivos, dice también Bañulo. Es claramente perceptible que los pacientes y sus familiares no aceptan los errores vinculados a los procesos de atención. También dice que es imprescindible mejorar la comunicación con los pacientes y con los familiares de estos. Bañulo, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, gracias a usted.
Cuando se anunció la convocatoria al paro de la jornada de ayer para esta reflexión que hicieron los médicos, el secretario del Sindicato Médico, Eduardo Ferreira, decía al diario Últimas Noticias que hay gente que piensa que los médicos son delincuentes y que no piensan en la salud. ¿Usted comparte esa visión?
Mire, creo que este problema, todos estos problemas que estamos viendo son multicausales. Algunos de estos problemas son inherentes a la sociedad uruguaya, en la cual estamos todos inmersos y no somos ajenos. Uno de ellos es el de la violencia. Alcanza con ver cuando manejamos todos, me incluyo, muy a menudo la violencia que desplegamos a la forma de manejar, y cuando uno va a otros países esto no es así. Esto lo tienen que analizar, seguramente lo están analizando sociólogos en nuestro medio con una mirada más amplia que la nuestra. Ese es uno de los problemas del cual yo no puedo entrar. Otro de los problemas sí que me gustaría de repente dar algunas opiniones es en cuanto al diseño de la medicina. Fíjese, si usted se pone a pensar hacia atrás, en 50 años nosotros tenemos ecografías, tomografías, resonancia magnética, cirugías impensables con prótesis diversas, etcétera, etcétera. Es enorme adelanto. Y al mismo tiempo tenemos estructuras de prestación de la salud que no cambiaron. ¿Está? El hospital sigue siendo el mismo hospital, el consultorio el mismo consultorio, la relación un médico con un paciente, digamos, se trata de buscarle igual. Eso, digamos, ya desde hace años hay gente que está diciendo de que eso no puede seguir siendo así. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy pacientes de mayor edad con patologías múltiples, que un solo médico aislado no puede hacerse cargo de la atención de ese paciente. y se está pensando, si ya se está implementando en otros lados, el rediseño de esa relación. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese un paciente que tiene una historia, que no es raro, que tenga 200 páginas, y que le cae un médico que lo va a ver por primera vez. Eso es impensable, nadie puede revisar y conocer lo que tiene ese enfermo en una sola vez. Entonces, cuando ese médico se toma licencia, ese paciente queda, por un lado es lógico que el médico tenga la licencia, y por otro lado, el paciente queda sin referentes prácticamente. Entonces, se está planteando, por ejemplo, atender en equipo a estos enfermos, pero equipos realmente integrados de salud, con nurses, con otros médicos más jóvenes que hayan trabajado juntos y que además se hayan desarrollado estrategias de trabajo en equipo. O sea, mientras uno lo atiende, el otro le explica. En todo esto, además, entran otros elementos muy importantes. Educar a la gente en la salud. Ese fue el objetivo del libro que hicimos, porque vimos que la gente, cuando un enfermo se iba de alta al CTI, los familiares, el entorno, tenían un enorme miedo que dificultaba la recuperación del enfermo y no entendían qué cosa le había pasado a ese enfermo. Esto es una estrategia que hace ya 5 años, por lo menos, la Organización Mundial de la Salud está aconsejando, que es lo que se llama el alfabetismo médico. Enseñarle a la gente elementos básicos sobre qué es la medicina, cómo es, qué es lo que nosotros vamos a hacer, y disminuir las expectativas de la sociedad.
Bañulo, interrumpiendo un poquito allí en ese, sí, en ese punto, en la Facultad de Medicina hoy, en la formación de los profesionales, ¿cuánto se insiste en este punto, por ejemplo, del que usted está hablando?
Yo le voy a dar una opinión, como todo esto personal, las facultades de medicina, hay dos, y en una de ellas se está insistiendo enormemente en el tema de la comunicación del médico con los pacientes. Desde el primer año se le está planteando eso, que es el tema de la comunicación. Si yo bien no soy docente ahí, conozco la gente que está trabajando en la Universidad del CLAE y sobre estos temas.
Sí, es una universidad que es muy embrionaria, ¿no? Que ha comenzado, sí, a formar, todavía, sí, no, por supuesto,
sí,
no.
Y veremos, no, el resultado, y será muy bueno de que se puedan comparar, digamos. Sé que la Facultad de Medicina de la UDELAR, de la Universidad de la República, ha cambiado el plan de estudio. Me parece buena cosa que haya cambiado el plan de estudio, porque nada de esto estaba previsto anteriormente. Por ejemplo, un médico algo que tiene que saber, tiene que conocer, es de la muerte, digamos. Y la muerte, como tal, comunicar las malas noticias, comunicarle el tema, instruirse en las decisiones al final de la vida, cómo ayudar al paciente a bien morir, cómo ayudar a la familia, todo esto que genera enorme conflicto, porque cuando una familia que tiene a alguien que se va a morir es una familia que tiene un conflicto potencial, digamos, sobre eso nada se insistía, digamos. Y bueno, y digamos, me parece que además a todo esto tenemos que volver a insistir que el médico es un cuidador. El sistema de salud, digamos, el equipo de salud es un equipo que lo que fundamentalmente tiene que hacer es cuidar a la gente. Bajarnos de la omnipotencia de que vamos a curar todo. Decirle a la gente, creo que hay que empezar a decirle a la gente que, como todas las actividades humanas, nosotros los médicos nos equivocamos.
Bañulo, ¿qué edad tiene usted?
65.
¿Los médicos antes eran diferentes? O sea, ¿el trato entre el médico y el paciente era diferente?
La sociedad era diferente. Las posibilidades que teníamos eran diferentes. Los enfermos eran diferentes.
¿Sabe a qué le apunto? Porque esto que hablábamos de la formación. La formación se supone, y por lo que usted estaba comentando hace un ratito, de las estructuras, de la atención y relación médica-paciente, se piensan como antes. Entonces, pensarlas como antes estaría bien, no estaría mal.
Pero pensarlas como antes no nos va a ayudar en una medicina que cambió. ¿Ah? Porque, por ejemplo, antes los enfermos eran mucho menos complejos. Tenían 15 años menos. Ha aumentado, en los últimos 50 años ha aumentado no menos de 15 años el promedio de vida. Eso tiene una incidencia, claramente. Son enfermos con más comorbilidades. Hay que volver al futuro, no volver al pasado, en todos estos temas. Y hay que diseñar estrategias nuevas. De lo de antes, sí, lo que había era un médico que, por ejemplo, iba al domicilio y conocía a toda la familia. Eso es muy recuperable, por supuesto que sí. Pero eso, hoy por hoy, va a implicar un rediseño de algunos elementos vinculados a eso. Y creo que hay que educar a los pacientes, digamos, creo que el médico tiene que aprender a educar a los pacientes. Pues yo no lo creo yo, digo, estos son recomendaciones.
¿Cómo se hace para educar a un paciente? ¿Dónde se debe
trabajar? Hay que darle, en primer lugar, usted fíjese, hay mucha gente que tiene acceso a internet, hay que recomendarle a la gente qué páginas, los médicos, el ministerio está pensando en eso, recomendarle qué páginas usar, porque hay páginas que no sirven. Hay, por ejemplo, la Asociación Médica Americana tiene una página hasta en español en el cual están descritas las enfermedades, la evolución, cómo van a evolucionar, qué complicaciones se pueden presentar, qué medicaciones sirven. Hay montones de lugares donde hay. Y hay que escribir elementos para los pacientes y hay que además sentarse con los pacientes. Fíjese que los asistentes sociales, que en nuestro país no son lo suficientemente utilizados, yo creo, y tienen muy buena formación, hacen realmente una tarea de educación muy importante y tienen que estar mucho más integrados al federal, digamos, al sistema de salud.
¿En qué tarea los ve usted?
Digamos, cumplen tareas fundamentales, van a la casa, evalúan a los enfermos, evalúan su nivel educacional, les dan apoyo a los enfermos en donde hay... Fíjese que la sociedad tiene un montón de recursos comunitarios de apoyo a los enfermos, sobre todo en la etapa de rehabilitación, muy a menudo la gente no lo sabe. Si usted ve en el libro que escribimos, justamente dos asistentes sociales de enorme nivel, nos hicieron toda una guía de todos los servicios de apoyo que hay. Yo realmente aprendí todo eso leyendo, hablando con ellos y leyendo cosas que ellos han hecho.
Bien. ¿Usted cree que lo que hablábamos hoy en el arranque de estas denuncias que hacen los médicos sobre la situación de violencia en la que les toca trabajar muchas veces, se está dando sobre todo con personas más jóvenes? Que ahí en esas nuevas capas, digamos, es donde hay... de repente una adversión o una relación con el personal médico y de salud que no es la ideal, que está más deteriorada?
Mire, yo creo que la relación de toda la sociedad hoy está más deteriorada. Creo que en los jóvenes ahí de alguna forma se está expresando a través de elementos de violencia muy claros, digo, esto, y creo que esto es un fenómeno que no es solo uruguayo, aunque creo que en Uruguay está incidiendo mucho. Digo, me parece que sí, me parece que eso se está dando, me parece que hay mucho alcohol, mucho consumo de pasta base, eso sabemos, en algunos sectores, pero hay que ver inclusive la violencia que se suscita en otros eventos, no solo en la salud. Me parece que acá hay un tema de violencia en toda la sociedad. Eso por un lado, sin dejar de reconocer de que ha habido... de alguna forma un deterioro es indudable en la relación de los médicos con la sociedad.
Bien, ¿qué habla en...?
Yo creo que no aceptan, la sociedad no está aceptando el error en los médicos, en la medicina, en el sistema de salud. Y eso, digamos, está implícito en toda actividad humana el que nos podamos equivocar. Y hay estrategias que hay que enseñarle, me parece a mí, a la gente, en el cual los propios pacientes y familiares de los pacientes pueden ayudar a disminuir los errores. Digo, y creo que hay cosas que la gente debe reclamar, porque esto no puede ser de decir de que nosotros o que el sistema está haciendo todo bien. Hay cosas que la gente debe reclamar. Por ejemplo, yo creo que un enfermo no puede ser cambiado de sector o dado de alta a altas horas de la noche, como pasa a veces en nuestro sistema, y un enfermo no puede quedar teniendo una condición de gravedad, como pasa a veces en el sistema, 48 horas en una puerta de emergencia, que es un lugar de transitoriedad donde en 12 horas a lo sumo un enfermo tiene que decidirse hacia dónde va. Creo que esos son también problemas que el sistema está teniendo que hay que buscar solucionarlos.
Bien, usted habla en el libro, en el prólogo, la necesidad de un nuevo contrato con la sociedad. ¿A qué se refiere concretamente?
Bueno, justamente, esto no es mío, hay un grupo que está trabajando en esto, vinculado al Hastings Center, que es un centro de ética médica en Estados Unidos que ha trabajado mucho y que ha hecho reuniones de expertos sobre esto, y lo que se plantea es que, justamente, que ha habido un cambio en la forma de prestación médica y que además los médicos hemos tradicionalmente dado el mensaje hacia afuera de que somos omnipotentes, de que todo lo podemos, que podemos curar. el contrato social es explicarle a la sociedad que eso no va a ser así, que nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar a la gente, pedir que evitar que la gente sufra, acompañarlos, digamos, pero también hacerle entender de que hay situaciones en las cuales los médicos solo lo único que podemos tener muy a menudo es la palabra y el alivio, porque digo, porque es obvio, digo, como que hay, además, esto sí me parece que en las sociedades latinas y en nuestro país es bastante claro, hay como una negación de la muerte, negación de la enfermedad y del deterioro, y digo, y eso hay que volver a explicar claramente, sencillamente, de que realmente nosotros hay muchas cosas que no vamos a curar, que lo máximo que podemos hacer es cuidar y aliviar.
Bien. Doctor, también usted habla justamente de esta necesidad de mejorar la comunicación con los pacientes. Hoy hablábamos de las carreras universitarias. Recuérdenos, en su formación, ¿cuántas veces a lo largo de esos años, cuántos son, 7, 8 años de formación, digamos, en la Facultad de Medicina, se habla del tema de la relación del paciente? En la carrera tradicional, digamos.
Uno de los problemas que ha habido ha sido la masificación de los médicos en relación a la docencia. Porque, claro, yo le diría de que a nosotros no nos dieron, en ese sentido, la comunicación, las decisiones al final de la vida, todos estos temas, digamos, pero ¿qué era lo que pasaba? Nosotros éramos muy pocos en aquel momento con docentes muy buenos y con mucha dedicación docente, que por otro lado no tenían el multiempleo ni situaciones como las que se presentan hoy de dificultad, y entonces uno, si bien de repente en los aspectos teóricos no recibía eso, lo recibía en la práctica diaria, en la cual cuando éramos externos, el interno, después el jefe de clínica, etcétera, éramos muy pocos, entonces teníamos otra relación, mismo con nuestros docentes y nuestros profesores. La masificación después ha llevado, a uno le llama la atención recibir residentes que de repente no han hecho maniobras esenciales hasta que llegan a la residencia, y uno habla, digamos, fíjese que para nosotros la muerte era una realidad cotidiana en las salas. La terapia intensiva, que muchas cosas ha mejorado enormemente el pronóstico, ha sacado muy a menudo la muerte de las salas y las ha encerrado en las áreas de cuidado intensivo. Se piensa por mucha gente que, cuando digo mucha gente, digo dentro de los niveles de los médicos y también dentro de la población, que si alguien no muere en un CTI, no estuvo bien atendido, y eso es un gravísimo error. Está demostrado en estadísticas a nivel internacional y en consensos que hay, que no más del 20-25% de los pacientes de un hospital deben de morir en un CTI, que la gente debe de morir o en una sala general o en su casa, si es posible. Morir en la casa, por supuesto, la sociedad con los cambios que ha tenido ha hecho que esto no sea fácil, pero morir en la casa sería una forma de muerte mucho más digna, y eso hay mucha gente hoy que creense de que si un familiar de él murió en la casa es que no estuvo bien atendido, y eso es todo lo contrario.
Doctor, ¿cuánto tiene que ver esto que nos está contando con toda esa discusión de fondo de hasta qué momento seguir insistiendo en mantener con vida a una persona?
Muchísimo, digo, este es uno de los temas que la sociedad debe de encarar. Usted ve que en los medios, yo siempre, cuando se discuten estos temas, siempre me presto a tratar de entrar en la... por lo menos en conversar esto, porque fíjese que en nuestro medio en general se habla muy poco de la muerte. Yo creo que esto importa hoy muchísimo, creo que una tarea muy importante del médico, yo creo que, por ejemplo, acá en el Hospital Maciel esto se ha desarrollado bastante, es toda la parte de los cuidados paliativos. Hoy, yo creo que una de las cosas que este país tiene que hacer en una reforma de salud es aumentar la disponibilidad de cuidados paliativos para la gente, cuidados que lo ayuden al final de un proceso de enfermedad, evitando prolongar una agonía y facilitándole al paciente y en una contención a la familia, facilitándole el proceso, inclusive el proceso del duelo.
Claro, usted lo mencionaba hoy, este tipo de prácticas y conductas a las que usted propugna, se vuelven muy complicadas en un sistema que parece estar bastante abarrotado y con médicos
y
por
eso tenemos que cambiar el sistema. Yo comparto el cambio en el sistema, digo, tal vez lo haría un poco distinto en algunos aspectos, pero en general creo que el sistema como lo teníamos diseñado ya no daba más, y que haya realmente un cambio en el sistema ahora es por lo menos es una oportunidad. Uh-huh. Que va a depender de que todos, me parece que esto no es tarea de un único grupo, del grupo que ahora está en el ministerio, de un único grupo político. Uh-huh. Me parece que es una tarea de todos llegar a diseñar un sistema de salud que se adapte a las necesidades que han cambiado tanto que la medicina tiene hoy.
Mañuelo, hacemos un pequeño cortecito, seguimos hablando sobre todo por ejemplo, de la relación que tiene que existir entre el paciente y el médico, la distancia o no que tiene que poner, o cuál es la que tiene que poner el profesional y el paciente a la hora de entablar esa relación. Estamos en las 9:15 dialogando con el doctor Homero Bañulo, director del Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Maciel, médico intensivista e infectólogo, expresidente del Fondo Nacional de Recursos y fue también directivo vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay. A raíz de estos planteos que hace el Sindicato Médico y las otras gremiales médicas del país, ayer, por ejemplo, en una jornada de reflexión sobre el tema de la violencia contra el personal de salud. Bañulo, ¿qué distancia tiene que haber entre el médico y el paciente? ¿Y siempre es la misma o depende también del paciente y del médico?
Y por supuesto, depende. Digo, eso sin duda. Pero hay elementos que hoy por hoy están referidos en todos lados que son bastante claros. Uno de los elementos básicos que empiezan todo lo que se ha escrito en los últimos tiempos sobre esto es que el médico debe mirar a los ojos al paciente y al familiar. Todo el viejo tema de la mirada en la cual Sartre en su momento escribía, retomemos eso, ¿no? La mirada hacia el otro, y mirarlo a los ojos es iniciar con mirar al otro realmente, tratar de llegarle al alma, ¿no? Uh-huh. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el presentarse, ¿tá? El dar la mano, digamos, y conocerse mutuamente, cómo se llama la otra persona. Uh-huh. Y de alguna forma presentarse uno quién es, digamos, uno conoce el nombre de su mecánico y cómo es posible que no conozca el nombre del médico que lo está tratando y que el médico al mismo tiempo no se presente. La relación tiene que ser de sentado, tiene que haber una relación de sentado, no de parado en un pasillo. La relación con el médico, con el paciente y con la familia es una relación confidencial. Y cuando digo eso, digo que además la relación tiene que ser, tal vez no de un solo médico, sino de un médico y una nurse. Fíjese que se ha insistido en estos últimos tiempos cuánto sobraría en algunas instituciones el personal. Esto no es real, digamos, Hoy el Uruguay, una de las carencias y uno de los recursos menos utilizados que tiene son las nurses. Las nurses es un elemento básico de la tarea asistencial. Digamos, Uruguay tiene muchas menos de las que necesitaría y además no les da el lugar que realmente importan, también en la relación médico-paciente.
Bañulo, ¿son corporativistas los médicos uruguayos?
Los médicos yo creo que son, hace muchos años César Aguiar me decía de que todos los que usan el uniforme son corporativistas, porque usan el uniforme para diferenciarse del resto de la sociedad. Y eso lo refería a los militares, a los médicos y a algunos religiosos que usan uniforme. Fíjese que la Sociedad Americana de Pediatría, una de las cosas que recomienda es no atender a los niños de túnica blanca para no crear temor. Digo, yo creo de que no debemos diferenciarnos de la sociedad, digamos. Somos parte de ella, cometemos los mismos errores, no somos mejores, tampoco somos peores, tenemos una misión que además es una misión que no es una misión de lucro.
Bien, digo
por otro de los problemas que ha de alguna forma distorsionado en los últimos tiempos es que la gente percibe por algunos grupos muy menores percibe al médico como en una profesión de lucro, y la medicina no debe ser una profesión de lucro. El médico debe poder vivir bien, tiene que necesariamente poder ir a sus congresos, comprarse sus libros, etcétera, pero la medicina no puede ser concebida, ni la sociedad debe verla como una profesión de lucro.
Bien, le pregunto porque hay muchos oyentes, han llegado un montón de mensajes, después le voy a leer algunos para ir cerrando rápidamente sobre cada punto, pero muchos oyentes dicen que los médicos tienden a no aceptar los errores, y cuando hay errores,
a no reconocerlos. Sí, eso es absolutamente cierto. En estos momentos es parte del tema. Este ministerio creó una comisión en la cual me puso a cargo, que es la de seguridad del paciente y reconocimiento y prevención del error en medicina, que son las estrategias. Pero mire que estos temas no hace tanto que están en el mundo. Esto es un tema en el cual ha empezado a trabajar desde 1999 organismos a nivel internacional. Esto, le digo el año 1999 porque ahí se publica, a pedido del Congreso de Estados Unidos, se publica un libro que se llama Errar es humano, hacia una mejor calidad de atención y hacia el reconocimiento del error de los médicos. Y después de eso hay 3 o 4 informes más, todos ellos muy importantes, en el cual justamente plantea la cantidad de errores que cometemos, que los errores muy a menudo, en el 80% de las veces, el error está implícito en el sistema, en el diseño del sistema. No es que fulanito de tal, Juan Pérez, médico, se equivoca, sino que el 80% de las veces el error está en el diseño del sistema. Fíjese usted, le doy un único ejemplo. Sí. Una nurse en un servicio de emergencia que trabaje mucho, como puede ser el Maciel, como puede ser mutualistas grandes en nuestro medio, es interrumpida una vez cada 21 segundos. Interrumpida en su tarea una vez cada 21 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que le resulta casi imposible concentrarse. Y eso cada 21 segundos.
¿Qué tipo de interrupción
va a ser? Le preguntan, la llaman por teléfono, le preguntan qué pasa con este enfermo, qué pasa con el otro, si hay que hacer esto, si hay que hacer lo otro. Le interrumpen los médicos que están trabajando ahí, el personal de enfermería, el personal de apoyo, etcétera, etcétera. Está medido eso. Y además eso no es cada 21 segundos reglado. De repente le interrumpen 3 veces en 10 o 15 segundos y de repente no le interrumpen en todo un minuto. Una persona que está dando medicación es interrumpida habitualmente. Fíjese que en algún centro en Estados Unidos se llegó a diseñar una banderita roja para que cuando una persona está dando medicación se la pone al lado para no ser interrumpida, por ejemplo. O sea, y después hay todo un montón de cosas bien interesantes que son charlas para los pacientes sobre qué recomendaciones hacerle. Por ejemplo, porque hay recomendaciones muy obvias para la gente. Si le dan una receta que él no puede entender, pídale por favor que lo aclare, ¿tá? O ir, esto ya es más costoso, pero haber que diseñarlo, ir a la receta informatizada. Ya la gente de Salto tiene diseñado algo de esto.
¿Por qué se dio, y aprovecho así a meterme en una cuñita, porque usted tocó un tema que ya se ha vuelto una especie de señal o de indicación que raya el folclore, ¿no? Que es el tema de por qué los médicos escriben de repente en las recetas con jeroglíficos tan difíciles de entender.
¿Por qué hablamos en una jerigonza, como se dice, en el cual la gente después no nos entiende? Esas son de las cosas que tenemos.
¿Se hace de exprofeso? ¿Es parte de la cultura del médico?
Fue admitido hasta por la sociedad, admitido por todos, que nos reíamos de eso, hasta que dejamos de reírnos cuando vimos la cantidad de errores que podía llevar eso implícito. Hasta que eso, y de eso no hace tanto que nos dimos cuenta, ¿sabe usted? De que eso va, que hablar de la forma que la gente no entienda, hablar con apócopes, escribir en forma ilegible, todo eso lleva una carga de errores. Todo eso lo tenemos que cambiar, todo eso está inmerso en el sistema, no es culpa de fulanito que escribió mal, porque a fulanito que escribió mal nadie nunca le dijo de que escribir mal y que no se entendiera llevaba implícito la posibilidad de cometer un error. Y como eso hay un montón de temas, por ejemplo hay códigos, digamos, que lo ha utilizado por ejemplo la aviación, de ahí estamos copiando algunas cosas, lo ha utilizado la aviación, que son códigos de cómo comunicarse. Hay un código que se llama SVAR, en el cual usted diseña el antecedente, la situación actual, lo que usted piensa y qué propone. Entonces eso es una forma de comunicación en la cual disminuye la cantidad de errores. Para citarle alguna, hay montones de estrategias. Si usted entra en la página de la Alianza para la Seguridad de los Pacientes de la Organización Mundial de la Salud, que tiene gran parte en español, usted va a ver ahí que hay. Y hay, en este momento se están diseñando una estrategia, hubo en Buenos Aires a fin del año pasado una reunión, que se llama Pacientes por la Seguridad de los Pacientes, que es comprometer a los pacientes y a familiares de pacientes con los cuales ha habido errores. Ya aprovecho esto para instar a la gente a que busque esta información y que desarrolle algo de este tipo acá en nuestro medio. Que en realidad lo que busca eso, de la Alianza para Pacientes por la Seguridad de los Pacientes, es evitar que errores que se pudieran haber cometido con ellos o con algún familiar de ellos, yo sentía a la madre de un chico que falleció no hace mucho decir esto, evitar que se vuelvan a pasar. Muy a menudo la gente lo que busca es... cuando reclama por un error, por algo que ha pasado, es que los médicos diseñen algo para que no pase. Y eso es en lo que debíamos estar todos. Bien. Analizar errores que pasan, porque los errores tenemos que buscar de que disminuyan, pero pasan y van a seguir pasando porque son inherentes a la actividad humana, el errar es inherente al hombre y la medicina no está liberada de esto y la medicina sigue teniendo un porcentaje muy importante de arte, digamos, de relación humana, de mecanismos intuitivos de funcionamiento, que por lo cual las computadoras no va a haber mañana una computadora que reemplace un médico. Podrá facilitar las tareas, seguramente puede disminuir la cantidad de errores que cometemos, vinculado por ejemplo a la legibilidad, pero lo que no van a hacer no nos van a suplantar, porque hay un porcentaje que va por la intuición del médico, ¿no?
Doctor, para ir cerrando, ¿cómo lee usted esto que se dijo ayer, por ejemplo, en la jornada de reflexión que se hizo en Salto, o que se emitió en un comunicado también del propio sindicato médico? Los médicos de todo el país, sin distinciones, estamos comprometidos con la salud y la vida. Basta de violencia contra los médicos y los trabajadores de la salud. Usted me lo decía al arranque, la violencia lamentablemente es una señal es una realidad que se ha instalado en el país en casi todos los sectores, no es exclusivo para el sector de la salud.
Sí, mire, yo lo que creo es que los médicos tenemos que, me parece a mí, tratar de... Hay partes de la sociedad en las cuales es muy difícil integrarse hoy, estamos muy fraccionados, este es otro tema que usted seguramente conoce mejor que yo, pero creo que uno de los temas que tenemos que hacer es, como yo digo ahí en el prólogo de este libro, que está dedicado a los pacientes y a las familias y no a médicos, es realmente de que tenemos que entablar un nuevo diálogo y un nuevo contrato con la sociedad. Ese nuevo contrato y ese nuevo diálogo pasa por reconocer los errores que hemos cometido en los últimos tiempos, pasa por reclamar cambios en el gerenciamiento de las instituciones. Creo que eso es un tema muy importante que yo creo que en una declaración tenía que haber hecho, que es que hoy por hoy las formas de prestación que estamos teniendo en nuestro país no están siendo acorde con los cambios tecnológicos que la medicina ha tenido.
Doctor, leo rápidamente algunos de los mensajes que han llegado para que vea el tono de algunos oyentes. Alguien que dice, por ejemplo, me parece espectacular la postura y el trabajo de Bañuelo, debemos dejar de ser pacientes. Otros oyentes que dicen, los médicos no escuchan, nos tratan por pedazos. Otro oyente, en general los médicos tratan a los pacientes desde una posición de superioridad. Otros oyentes que dicen el desprecio de los médicos hacia el pueblo no solo es culpa de ellos, sino también del sistema, dice Andrés, que escribe desde el departamento del 33.
Yo comparto eso totalmente, que hay todo un tema que creo que está en el 80% del tema, que es el problema sistémico. Digamos, los sistemas hoy no son continentes para la salud que la gente necesita. Hay que rediseñarlos, hay que ir a otra forma de actuación. Y en el medio de eso, le digo, hay experiencias muy interesantes de en algunas instituciones de nuestro medio, tanto de Montevideo como del interior, que están yendo hacia esos rediseños. Le diría de que hay en Crami en las Piedras, en Cudam, de las que nosotros estamos evaluando en el ministerio, la gente de Minas, digamos, hay varias instituciones en las cuales están yendo hacia otras formas de prestación y a otras formas de acercamiento a la gente.
Otros oyentes dicen, es en una sociedad inmediatista de poderes no se respeta ninguna autoridad, maestros, profesores, políticos, médicos, etcétera. Otro oyente que dice concretamente que los médicos tienen que comprender que los familiares son gente, ellos no son Dios, dice Pocho, un oyente Pocho que escribe desde el buceo. Totalmente de acuerdo con el doctor, hay que hacer más entrevistas a los médicos y usuarios sobre este tema, dice una doctora Verdaguer. Podemos aceptar el error, pero el médico debe aceptarlo y tratar de solucionar y no negarlo. Eso, cuando se comete un error, dice otro oyente, y acá puede ser un buen punto también para ir cerrando, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que es el lucro que usted hablaba hace un ratito? Algunos oyentes recuerdan, por ejemplo, que desde que se paga por acto médico han aumentado fuertemente algunas intervenciones menores, por ejemplo quirúrgicas, y eso no es una señal también de que hay muchos médicos que lo que están digamos interesados o lo que más les importa es hacer dinero.
Ese tema, digamos, si usted quiere algún otro día hablamos, porque por ejemplo yo sostengo con algún otro grupo de gente que hay que cambiar la forma de retribución como forma de cambio en el sistema. Yo creo que hay que pagar por performance. Yo lo creo yo, digo, yo repito cosas que leo, digo, el sistema de salud inglés, británico, de Gran Bretaña, que ha sido el más antiguo, se implementa desde 1948, algunos lugares en otro lado también, pagan por performance. El tema es diseñar los indicadores de performance, pero es muy importante. Un médico, un cirujano que opera muy bien y que de la primera el enfermo le marcha bárbaro, hay que pagarle muy bien. Y hoy, por ejemplo, si ese cirujano, el enfermo no le marcha bien y lo tiene que reoperar cuatro veces, cobra cuatro veces más que operó muy bien. Eso para que usted vea algo que yo he planteado en todos lados, nadie me contesta, pero esto no se cambia. Digamos, yo creo que médicos que tienen buena performance y que nosotros podemos medir, médicos que le controlan, que cada vez, fíjese esto sencillito, si va un hipertenso a la consulta, todas las veces le toman la presión y todas las veces le dan consejo nutricional. Ese médico que registra cada vez que el hipertenso va a la presión, ese médico hay que retribuirle de alguna manera un buen nivel de atención que está dando. Porque en las auditorías que hemos hecho de parte del ministerio hemos encontrado que solamente el 25% de las veces que un hipertenso va a la consulta, la presión está bien consignada en la historia clínica. Esto además es una función que el ministerio no cumplía, que está empezando a cumplir y que debe cumplir mucho más, que es justamente la rectoría del sistema. Acá ha habido también, de alguna forma, un ausente que es quien debe tener una rectoría para que todas estas cosas cambien.
Doctor Romero Bañulo, director del Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Maciel, médico intensivista e infectólogo, ex presidente del Fondo Nacional de Recursos y ex vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, le agradecemos. Yo me animaría a recomendarle a la gente, si puede adquirir este libro, no sé cuánto sale, no tengo ni idea, no voy nada en este negocio, pero lo leí el libro y me parece que aporta cosas interesantísimas, que se llama concretamente Guía de Cuidados del Paciente de Alta, de CTI, que básicamente son consejos para familiares y personas que cuidan a esos pacientes después que salen de un centro, que no tienen nada que ver con el trabajo, digamos, directamente de los médicos, sino de lo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida. Y trae un montón de consejos de la relación que hay que tener, de cómo encarar las cosas, de cómo encarar los momentos críticos, ¿no?, de angustia, cómo pararse ante eso, qué cosas decir. Bueno, trae muchísimos consejos que son realmente importantes para esos momentos tan delicados, ¿no?
Si me permite, le agrego una única cosa. El grupo que ha trabajado en esto, yo soy el que menos he hecho, simplemente los he apadrinado. El grupo que ha trabajado en esto hace una policlínica para estos pacientes en el Hospital Maciel desde hace más de 3 años y la hace en forma gratuita. No cobran.
Doctor,
todavía hay gente dentro de la medicina que pone la relación con el paciente y además tiene muy buena relación, pone la relación por delante. Creo que todavía tenemos muchas cosas como para salvarnos y salir de toda esta situación.
Le agradezco mucho que nos haya tenido
en
esta mañana.
Espero que no haya sido muy denso.
No, por supuesto que no.
Hemos dicho.
Muchas gracias por
tenernos. En realidad, perdón.